Saben, estaba por Perú, acabamos de llegar con mi esposa y estuve solamente 3 días, pude recogerla nada más. Me di cuenta que 3 días es clave para visitar la familia, lo tratan de lo mejor. Y pues, ¿verdad? Todo mundo invitándome a comer y que, ¿verdad? No salía de una y para la otra ya el primo, la tía, ¿verdad? Y todo el mundo. Y me recordaba eso y veía yo, estamos en la misma condición, pero espiritualmente hablando, ¿verdad? No me estaba recuperando de la palabra de ayer, todavía absorbiendo, ¿verdad? Digiriéndola, y esta mañana y después a la mediodía, los hermanos de Italia, y todavía acá recongregados de nuevo. Y ¿sabe qué? Esto está comenzando. Y esperamos en el Señor, que realmente el Señor habrá de tener cosas maravillosas, amados, maravillosas. Bendito sea el Señor. El capítulo 5 de Efesios. En un trasfondo de marido y mujer, esposo y esposa. Nos habla la Escritura en el versículo 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, respecto de Cristo y de la Iglesia. Ese es nuestro tema en esta noche. Cristo y la Iglesia. Por alguna razón el Señor me tiene en esto ya para casi para 2 años y no me ha querido dejar salir. Estábamos compartiendo algo al respecto unos 6 meses atrás, acá mismo, ¿verdad? Y considéralo como añadidura. Cristo y la Iglesia. Este es un tema, amados, déjeme decirle, de lo más controversial, de lo menos entendido. Hoy en día, déjenme advertir, si usted cree que conoce, me temo que nos hace falta todavía. Chocamos con muchas de estas ideas. Un tiempo atrás tuvimos el privilegio de visitar a unos hermanos en España, gloria al Señor, y no querrá saber la catedral de la capital de España, de Madrid. Es una belleza, una belleza. Fuimos allá por Italia, ¿verdad? Y no querrás saber, ahí hay un lugar, le llaman la de San Francisco de Asís. ¡Qué belleza de arquitectura! Y luego visitar lo que es la de San Pedro. ¡Oh! El domo es tan enorme, es impresionante. Y le llamamos iglesia, ¿verdad? Venimos de ese trasfondo y decimos, esa es la iglesia. Mis padres me crecieron y me dijeron, vamos, levántese, todos los domingos había que ir a la iglesia. Y de ese trasfondo venimos y a veces, ¿verdad?, nuestras ideas, pensamientos se nos cruzan y ¿qué es lo que creemos de iglesia? Me temo que mucho de lo que nosotros conocemos de la iglesia del Señor, no es otra cosa más que, y perdone, paganismo. Y puedo decirlo francamente, paganismo. Lo primero que quisiéramos considerar, porque estamos hablando de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Y yo sé que acá hay hermanos representando iglesias de varias partes del mundo. Y gloria al Señor por ello. Y con la misma puedo decir libremente que cada una de sus iglesias tiene un nombre. ¿Por qué lo digo tan claramente? Porque nosotros también tenemos un nombre acá. El fisco nos demanda que nos registremos, ¿verdad? Y le pongamos un nombre para así podernos contar y hacer los pagos y toda cosa al fisco. Cada uno tiene un nombre. Cuando hablamos de Cristo y la Iglesia, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Cómo la vamos a llamar entonces? Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 11. Ustedes conocen el pasaje. Hechos, capítulo 11. Versículo 26, ¿se recuerda? El apóstol Pablo había sido traído después de un aislamiento, ¿verdad?, a congregarse a este lugar llamado Antioquía. Y dice la Escritura que a los discípulos se les llamó por primera vez, ¿verdad?, cristiano. ¿Qué nombre, Señor? ¿Qué nombre la iglesia? Es Cristo y la... Entonces, cristianos. Cristianos, entonces. Entonces, el nombre de la iglesia es cristianos. Somos cristianos. Espérese. Si usted lee realmente, siempre le he dicho a los hermanos allá en West Palm Beach, le he dicho, hermanos, cuando lea la Biblia, mire el texto, mire el contexto, pregúntese por qué, para quién, cuándo, dónde. Es necesario cuando escudriñamos las Escrituras. Y si usted lee el contexto de esto, el nombre no se le estaba dando como un orgullo, como felicidad, yeah, ha nacido nuevo, no. Sino era una especie de vituperio. Era una forma despreciativa que se le llamaba cristianos. Pablo más tarde, refiriéndose precisamente a eso, escribe a la iglesia y le dice, si por el nombre de Cristo padecés, si padecéis como cristianos, era un padecimiento llamarse cristiano. No era nada bien recibido. El imperio, el judaísmo, los perseguía. A los cristianos eran perseguidos. No era como hoy en día, yo soy cristiano. Y es como una moda, es cubo. Es chévere ser cristiano. No, acá era llevar un vituperio. Llevar un vituperio. Pero esto es, mire, considere por favor ya que estamos en Hechos. Capítulo 24. Déjeme decirle que, si bien es cierto que se la llamó cristianos, no solamente era el único nombre que se le daba a la iglesia en un principio. En un tiempo dado se le llamó los del camino. En otra ocasión, así como dice acá el capítulo 24 y versículo 5, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecía de la secta. Los nazarenos se les consideraba. Cristianos también eran los nazarenos. Así se les consideraba. Cristo de Nazaret, ¿verdad? Cristo, cristianos. ¿Qué nombre, Señor? ¿Qué nombre es la iglesia? Es la iglesia tuya, Señor. ¿Cómo la vamos a nombrar? ¿Cristianos, nazarenos? Espérese. Ya que estamos aquí en el capítulo 24... considera el versículo 14, mire. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley dice y en los profetas están escritas. El pueblo servía al Señor, y los que lo veían les ponían ciertos nombres, pero no para gloriarse de ellos, sino porque los habían separado, los habían aislado, y el nombre era como un vituperio, y el judaísmo consideraba estas como sectas, no cualquier tipo de secta, sino dentro del judaísmo eran sectas herejes. El comienzo del cristianismo, por lo menos de esta palabra allí, no era tan bien recibido. Eran considerados herejes. Alguien que no está de acuerdo a la forma que se conocía, que era lo que tenía que ser, lo aceptable. Y lo aceptable, claro, indispensablemente, tenía que ser el judaísmo. Esa era la religión. El cristianismo había aparecido y era considerado como una herejía. Cristiano, hereje. Muchos de ustedes saben, tengo el privilegio de estar casado con la mujer más bonita del mundo, y creo que los esposos, el que no piense lo mismo, pues es un problema, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Gracias al Señor, también ella es judía de parte de padre y de madre. Y visitamos la familia. Y visitándolos a ellos, me encuentro a veces, ¿verdad?, con rabinos que por la gracia del Señor me han dirigido la palabra. No es fácil, no es fácil. Y siempre es aquello de sacarle a uno en cara quién es el pueblo de Dios. ¿Se recuerda la escritura en Romanos capítulo 9? Muy conocido, muy conocido. Romanos capítulo 9. Ya que estamos acá, ¿verdad?, congregados, es bueno aprovechar a quienes, ¿verdad?, descansan la escritura y no es bueno que la descanse. Aquí vamos a abrirla, vamos a estudiarla y vamos a pedirle al Señor que Él nos revele. Es lo más importante. Dice el versículo 4, por ejemplo, dice que son los israelitas, ¿verdad?, israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y a mí constantemente se me está recordando esto, entre la familia, constantemente. ¿Y sabe qué? Amén. Amén. Yo voy a decir algo y por favor no se levante, no se vaya a escandalizar. El cristianismo, y confío, ¿verdad?, que me den tiempo para poder terminar este punto. El cristianismo de hoy en día y de siempre prácticamente, nunca ha tenido ni la más mínima idea quizás de dónde es que provenimos. Pero déjeme decirle algo. Las raíces del cristianismo están en el judaísmo. No hay manera. A veces, desafortunadamente, nosotros los creyentes nos quedamos con el Nuevo Testamento. Y es así como tenemos un mangú de todo, ¿verdad? Un sancocho, decimos por ahí, ¿verdad?, de todo lo que creemos, ¿verdad?, sin tener conocimiento del Antiguo. Decimos, conocemos el ministerio, pero no tenemos ni idea de lo que es el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de nuevo hacemos un mangú de todas esas cosas. Mangú con papa, dicen por ahí, ¿verdad? No sé cómo es la expresión allá por dominicano, ¿verdad? Arroz con mangú con mango, algo así es la cosa. Arroz con mango, ahí está. Y eso es lo que tenemos. ¿Se ve? Hacemos un revolú de todo porque no conocemos. Las raíces están en el judaísmo. De allá proviene y los pactos, Abraham. Abraham se le prometió el hijo de la promesa. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Como nación, Abraham. Un pueblo precioso, glorioso, por causa del Señor. Lo vemos crecer de una manera ya para tiempos de recuerdo de la conquista. Como un solo hombre peleaba, conquistaron la tierra. Glorioso. Más adelante lo vemos en tiempos del rey David. El reino, como reino, ya no como nación, sino como reino ahora, llegó a su gloria máxima en tiempos de David y de su hijo Salomón. Los Salmos, el libro de Proverbios, fueron escritos en aquellos tiempos. Precioso. Tiempo glorioso de aquel pueblo. De ahí vienen los pactos, la promesa. ¿Sabe cómo el libro de Mateo? Mateo le escribió a los judíos, el Evangelio. Es escrito a los judíos. ¿Sabe cómo comienza Mateo? Dice la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de Abraham. Dos nombres bien importantes en el judaísmo. Oh, no los pases. Bien importantes. El judaísmo. Con dolor. Ahora sí hablo con dolor. Amo a ese pueblo, créanme. He aprendido a amar a través de los tiempos. Y cuando se me recuerdan estas cosas, para mí no son nuevas, para mí no es nada nuevo. Mucho tiempo antes de casarme con mi esposa y, ¿verdad?, tener esa participación con el judaísmo, mucho tiempo antes el Señor me había traído al estudio del Antiguo Testamento, muchos años atrás, y conocer todas esas cosas. Por algo el Señor venía preparando. Pero lo que voy a decir lo digo con dolor. El judaísmo. El judaísmo, amados, sí tuvo tiempos gloriosos, también tuvo tiempos vergonzosos. El mismo pueblo que salió de tierra prometida cuando entró a Egipto no es el mismo pueblo que salió de Egipto hacia el desierto. El mismo pueblo que conquistó para tiempos de Josué no fue la misma generación que quedó después de que todos habían muerto. Una generación que no conocía a Dios ni las obras de Dios. El mismo pueblo que conquistó, ¿verdad?, para tiempos de David, a Hebrón y todos esos lugares difíciles, tierras de gigantes, no fue el mismo pueblo que al final, después de 400 años de historia de los reyes, ¿verdad?, lo encontramos un pueblo en decadencia, del cual se da testimonio que no hubo más remedio más que ser llevado cautivo a Babilonia. Luego vino la gran reforma en tiempos de Nehemías, Esdras, precioso, precioso, glorioso, y ahí termina el Antiguo Testamento. Ahí se nos queda. 400 años más tarde aparece Cristo. Pero la forma de judaísmo que encuentra el Señor cuando viene a la tierra no es la misma de tiempos de Esdras y Nehemías. Es un pueblo en decadencia, desviado. El liderazgo, como liderazgo, los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, pertenecían a la secta de los saduceos. Los sumos sacerdotes, vidas que ni tan siquiera creían en la resurrección. Y ese es el tipo de judaísmo que el Señor encuentra cuando viene a la tierra. ¿Sabe lo que el Señor les dice? Vosotros por vuestra tradición, todo el Antiguo Testamento está a un lado, y es vuestra tradición. ¿Sabe cómo el Señor le llama? No, es más, déjeme llevarle porque no me lo va a creer. El libro de Mateo, capítulo 10, mire. Mateo capítulo 10, versículo 6, bien lo conoce. A esto dice el versículo 6, sino id antes a las ovejas, son ovejas, es la casa de Israel, es el pueblo del Señor, pero dice ovejas perdidas. ¿Se puede ser pueblo y estar perdido? Bueno, considera. Son ovejas, pero están perdidas. Están perdidas. Luego aparece el cristianismo. Ah, con toda su, ¿verdad?, gloria que tuvo, ¿verdad? El comienzo de Libro de los Hechos, encontramos, precioso. Pero el cristianismo, ya para el final del primer siglo, ya estaba en decadencia. Ya cuando se nos escribe el libro de Apocalipsis y se describe las siete iglesias, hay que ver. Se recuerda de aquella que se le dijo, tienes nombre, hablando de nombre, de que vives, pero aquí no hay vida. Aquí no hay vida. No la hay. Y si seguimos por ahí, ¿verdad? Para la Edad Media, imagínense. Pero vengamos a nuestros tiempos. ¿Qué nombre, Señor? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre tienen? ¿Sabe que no importa qué nombre usted se ponga? Oh, yo he visto nombres preciosos nombres he visto yo. Hubo un tiempo que tuvimos una iglesia, ¿verdad? Digo tuvimos, ¿verdad? Porque parece que era nuestra, ¿no? Y escogiendo el nombre, le llamamos la Iglesia del Dios Pentecostal. ¡Precioso! ¡Precioso nombre! Olvídese. Y usted escoja el suyo. Hace años atrás, se reunía una hermana con el esposo en converso. Y el esposo venía siempre y a ella, pues yo la saludaba a mi hermana, ¿verdad? Él la saludaba por su nombre. Y mientras pasó el tiempo, un día me dice, hermano, ¿por qué no llama hermano a mi esposo? Y yo tenía esa dificultad, oh créame. Yo sabía que no era convertido. Traté de explicarle toda cosa, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y me volví a reprochar. Me decía, ¿por qué no llama hermano a mi esposo? A todos le llama hermano y a él no. Y yo venía delante del Señor, Señor, pero si no es hermano, ¿cómo lo va a llamar hermano? Y una vez el Señor puso en mi corazón y me dijo, tu esposa te llama rey, y tú no eres rey, ¿verdad? Créame, yo no tuve problema de ir en adelante. Lo saludé como hermano hasta hoy en día, hermano. No importa cómo el pastor le llame, no importa cómo usted se llame, no importa cómo le llame el mundo entero. ¿Cómo lo llama Dios? ¿Cómo lo llama Dios? El libro de Isaías, capítulo 43. En el versículo 1 se nos dice ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío. Aleluya. El Señor es el creador de su pueblo, es Cristo y su iglesia. El Señor es el que la ha creado. Eres mío. Y si eres mío, no te preocupes. Yo te voy a poner un nombre. Yo te voy a llamar un nombre. Versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es para mí. Es mi pueblo. Y si han de llevar un nombre, más vale que lleven mi nombre. Espérese, espérese. ¿Qué tal si le llamamos entonces la iglesia de Jesús? Porque si es ponerse el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Jesús, entonces. No es eso lo que está diciendo el profeta. No, no se refiere a eso. Es la naturaleza, que llevemos la naturaleza de Él. Es su naturaleza. Los llamados de mi nombre. Dice la Escritura que en el Apocalipsis dice que el Señor nos va a dar una piedrecita con un nombre que nadie conoce. Nadie conoce. ¿Por qué se va a molestar si nadie conoce? Dice, solo aquel al que le es dado. Quiere el Señor que nos dé de su naturaleza, que llevemos de su naturaleza, que realmente seamos su pueblo, su iglesia. El libro de Gálatas, capítulo 6. En el versículo 14, el apóstol Pablo escribe y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. O sea, Pablo me está diciendo que no es ni judaísmo, ni es cristianismo, ni ningún otro ismo. No importa. Porque si vamos a depender de... Nuestras raíces están allá, pero si vamos a depender del judaísmo realmente, o de la iglesia como cristianismo también, líbranos del Señor. Ciego guía de ciegos. Y dice, ambos. Ambos caerán. Pablo dice, acá no, ni lo uno ni lo otro. ¿Se recuerda lo que decía Pablo? No hay judío ni griego. Ni gentil, no hay nada de eso. No existe, o sea, no hay sectas. El problema nuestro es que tendemos a segmentar el cuerpo de Cristo y cada uno se hace su nombre, su secta. ¿Herejía? ¿Herejía? Versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos, y mire esto, de Jacob, dice la Escritura que sus padres lo llamaron, un usurpador, ¿se recuerda? Un usurpador, los padres le llamaron. Pero Jacob en su vida llega a un punto en que es tratado por el Señor, y se toma del ángel y le dice, vas a tener que bendecirme. Y el tipo de bendición que él recibe es otro nombre. Es otro nombre. Un príncipe de Dios. Israel. 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 Pero no por eso nosotros nos vamos a llamar israelitas. Aquí nos habla del Israel de Dios. Y créame que no está hablando de Jacob, sino de Cristo. Es de Cristo. El Israel de Dios. Y nosotros dice que, ¿verdad? Si andamos conforme. Es el Israel de Dios. ¿Sabe que el apóstol es aquel que veía la iglesia de una manera como el Señor le había mostrado al apóstol Pablo? Le dice, mira, Pablo, no hay preocuparse en cuestiones de nombre, cuestiones de sectas, de géneros, de clases sociales. No hay nada de eso, no hay problema. Es uno en Cristo. Uno en Cristo. Curiosamente, ¿sabe lo que yo veo en todo esto? Es que el apóstol Pablo, en un momento, no tenía ni la más mínima idea de lo que era el pueblo del Señor. ¿Era verdad? Estudiado a los pies de Gamaliel, fariseo, hebreo. El hombre tenía todas las credenciales. Todas las credenciales. Pero la más mínima idea de lo que era el pueblo del Señor. Tanto así que los perseguía. Al verdadero pueblo de Dios los perseguía. El apóstol Pablo. Pero fue a él que el Señor le reveló el misterio. ¿Se recuerda que leíamos grande es este misterio? Es un misterio. Decía el hermano, no hay manera. Esto si no es por revelación, no hay manera de entenderlo. No hay manera. Decía alguien, aquí ni instituto bíblico, ni ningún seminario, ni ninguna, ¿verdad?, enseñanza que alguien pueda dar para poderle mostrar lo que es realmente el pueblo del Señor. Si Pablo decía, la única manera que yo lo pude conocer fue por revelación, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca? Esto no es que usted diga, yo fui al instituto tal o más cual y entonces, y ahora lo conozco. No. Con todo el instituto que tenía Pablo, no conocía. ¿Qué tal nosotros? ¿Quién me dice que nosotros no tropecemos también? ¿Sectarismo? Imagínense. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esto, amados? El libro de Romanos, capítulo 2. Versículo 20. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La forma. Una cosa es la forma. Tenemos ¿verdad? Pablo tenía forma y bien estructurado. Bien estructurado. Pero cuando hablamos de lo contrario, lo que es la forma y la sustancia, es la vida. Es la vida. Y a veces podemos parecer muy bien. Iglesias con tantos miembros, con preciosos coros. Estuvimos el otro día allá por Texas y ahí hay una iglesia, sin mencionar nombres, grandísima. Y la prédica es preciosa, preciosa, preciosa. Sin vida, claro. Pero es preciosa. A cualquiera le gusta. A cualquiera le gusta. Pero sin vida. Se tiene la forma. Pero no hay vida. No existe. Le voy a llevar un pasaje, mire, para que tenga una idea de qué estamos hablando. ¿Qué tal este pasaje? ¿Qué tal Ezequiel capítulo 37? ¿Se recuerda? Ezequiel 37. Dice el verso 1 que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, fíjese, versículo 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo. Son el pueblo. Pero espérense, todavía no tienen forma, ¿verdad? Y es que a veces, amados, ni siquiera la forma, ni siquiera eso hay. Usted va a visitar a veces ciertas congregaciones y ni siquiera forma hay. Es un revolú todo el tiempo. Y no se engañe, todo el mundo sale sudado de ahí. Todo el mundo sale gritando y toda cosa, pero ni siquiera forma hay. Es puro hueso seco. Pero vamos a ponerle algo de forma. Fíjense. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, oí palabra de Jehová. Versículo 7, dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Usted ve cómo va cogiendo forma? Dice, el cuerpo, ¿verdad? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero solo tenían forma, nada más. Ya parecían un cuerpo formado. Bonito. Pero no había vida. No había vida. El Espíritu es el que da. ¿Se recuerda? Jehová formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, el Espíritu. Ahora, preste atención a esto. El profeta va a profetizar y el resultado va a ser vida. ¿Cómo el profeta va a ser usado para tal cosa? Porque aquí, ¿verdad?, hay que prestar atención a esto, muy importante. Él es enviado a profetizar. La profecía, vamos, no es otra cosa más que el resultado de que tenemos morando el Espíritu en nosotros. Si usted va a los principios de este libro, Ezequiel, hijo de hombre, ven, ponte en pie, hablaré contigo. Y dice que el Espíritu entró en él. Y luego dice que fue enviado. Y así vas a decir, así dice Jehová. Ese así dice Jehová, la profecía es como resultado de que esa palabra ha venido y el Espíritu lo tenemos morando en nosotros. Y la profecía no es otra cosa que más que el Espíritu tomando la palabra y exponiéndola. No, yo sé que no he entendido. No, dígame todavía porque no he entendido. ¿Cuándo decimos la palabra?
No les estoy hablando de las Escrituras.
No, 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 no. ¿Usted ve cómo estamos equivocados? No.
La Escritura enseña, dice que el Espíritu os guiará, tomará de lo mío, os lo hará saber.
Esto es bien importante. Por favor, ábrase los oídos.
Sumamente importante. Si hay tal cosa como la obra del Espíritu, si hay algo tan sublime en cuanto al Espíritu Santo, es que todo, 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 y siempre, siempre, siempre lo que Él va a hacer es guiarnos a Cristo. Guiarnos a Cristo. Y tomar la palabra es Cristo, la palabra viva. Es el fruto de esa profecía. Y el profeta va a hablar.
Ezequiel 37, versículo
5. Así ha dicho Jehová, el Señor, es el Señor. Ese así ha dicho Jehová el resultado
de lo que el Señor ya ha hecho, la obra que ha llevado a cabo en ese profeta.
Él es el Señor. Y si es el Señor, lo que me da es autoridad para hacer esto.
Alguien dijo, el Señor nos da poder para sacar demonios. No, no. El Señor da autoridad.
Y cuando hablamos de autoridad, decían, aquel que habla con autoridad. Las palabras que yo os hablo, les decía, son espíritu y son vida. Vida.
¿Sabe cuando al Señor se le dio las Escrituras para leerlas? Las Escrituras. Y leyó aquella porción que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buena. Es el Señor, ¿verdad? Este ya no es el profeta. Este es el Señor. El ejemplo clásico. No hay ningún otro mejor ejemplo. Y si el Señor como Señor dijo, me fue necesario que el Espíritu viniese a mí para poder hablar la palabra.
¿Qué tal nosotros? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros. Y viviréis.
Dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y...
¡Aleluya! ¡Vivirán! ¡Vivirán! Habrá un tiempo en que los muertos oirán mi voz y vivirán.
Es la palabra. Es la palabra viva. Y trae resultados. La forma se puede tener. Pero si no hay espíritu, amado. No importa la secta, el nombre que usted tenga, si no hay espíritu. Es más, me voy a tomar, mire, el libro de Hechos, por favor.
Cualquier cosa,
y déjeme ser, advertirles en cuanto a esto, Hechos capítulo 3, me parece, déjeme ver, capítulo 2.
Cualquier cosa que usted cree en cuanto a este capítulo,
por favor, tómese el tiempo. De nuevo, el buen, ¿verdad?, estudiante de las Escrituras, mira, ¿verdad?, dónde, quién, por qué, para qué, escudriña todo, ¿verdad?, escudriña todo. Y cualquier idea preconcebida que usted tenga en cuanto a este pasaje, por favor, déjela ahí. Y vamos a leer las Escrituras, ¿qué tal? Amén. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y sabe, mi idea preconcebida cuando leí este pasaje era como la iglesia donde nos reuníamos años atrás. Ahí se gritaba, se hacía de todo, se brincaba, ¿verdad? En cierta ocasión se le dio tan duro a la batería que ¡boom! Estalló la batería, ¿verdad? Así de dura es la cosa. Y algo así yo me imaginaba en este pasaje. ¡Pentecostés! Pero cuando uno va a escudriñar, este era un pueblo en que habían perdido a su Señor. Había muerto. Y estaban siendo perseguidos por el judaísmo, el imperio. Y cuando se congregaban, era verdad, silencio. Va a ser que pase por ahí. Esta era la condición, realmente, de este tiempo. Si el Señor les dijo ir a Jerusalén y esperar hasta que, pero ellos no sabían cuándo. Entonces, para mí, hay que esperar. Silencio. No era todo eso. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Espérese. Esto no es que... Es más, mire. Decimos lenguas y ligerito pensamos, ¿verdad? ¿Qué habrá sido aquello, verdad? ¿Qué habrá sido? Lenguas, bueno, ¿qué tipo de lenguas? Dice el versículo 9, por ejemplo. Partos, medas, elemanitas y los que habitaron en Mesopotamia, de Judea, de Capadocia y del Ponto, de Asia, de Frigia, Pinfilia, de Egipto y en las regiones de Afra, más allá de Sirene y sus romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabos, oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué lenguas? No crea que son esas lenguas que usted cree. No. Aquí nos está hablando de que ellos le oían hablar en sus lenguas. Y despreocúpese que eso no es lo que importa. Olvídese, eso no es lo que importa, pero hay que aclarar eso. Lo que importa es qué hablaban en esas lenguas. ¿Qué hablaban? Dice, las maravillas de Dios. Eso es lo que hablaban. En árabe, cretense, las maravillas de Dios. Ahora, dice que estaban todos atónimos y perplejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el versículo 4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero es que es la iglesia, ¿verdad? Comenzando que se le había prometido que en los postreros tiempos iba a suceder estas cosas. Antes de esto, los reyes eran llenos del Espíritu. Los sacerdotes eran llenos del Espíritu. Los jueces, ¿verdad? Eran grupo selecto, ¿verdad? El liderazgo, pero no sobre todo el pueblo. Y esto fue increíble. Y empezaron a hablar las maravillas, llenos del Espíritu. Estoy tratando de hacer un punto. El Espíritu vino sobre ellos, y con la misma Pedro fue aquel, ¿verdad?, que se puso a hablar y le recordó la profecía de Joel, ¿verdad? Le recordó las Escrituras. Pero recuérdese, él está lleno del Espíritu. Y el Espíritu dice que, ¿verdad? Exalta la palabra. Y mire el resultado. Al oír esto, dice el versículo 37, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pablo, a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Si hay algo que la Escritura es bien clara, es que el Espíritu es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu. Es la obra redentora. Es el Espíritu. El verso 38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Sabe uno de los problemas graves que tenemos hoy en día? Realmente graves. Y a veces lo pasamos por alto. Y es que hay iglesias llenas de inconversos. Es increíble. ¿Usted cree? Sí, yo soy creyente. Sí. ¿Y usted de veras profesa? Sí. Es que yo soy parte del coro. Soy cristiano, sí, soy parte del coro. Está bien. O no, dijo alguien, un jovencito en cierta ocasión, dijo, no, mis padres son creyentes, y entonces yo, estábamos allá por España y, ¿verdad?, le preguntamos a un muchacho, ¿verdad?, oye, ¿y tú qué haces? Y dijo, bueno, su buen español, ¿verdad?, y mi abuelo era panadero, pues, y yo, mi padre era panadero, pues, y yo, pues, panadero, ¿verdad? Por herencia, y ser creyente, amados, no es por herencia. Esto no lo puede heredar. Es el malentendido de ser salvo y será salvo tú y tu casa, totalmente errado, como usted lo entiende. Eso no es así. No. Si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de pecados, no importa que sea mi abuelo, mi madre, mi tía, mi esposa, mi hijo, no importa. No importa. Esto no es por herencia. No. El yo y mi casa serviremos a Jehová implica que cada uno debe hacer su decisión. Hoy en día, amados, el arrepentimiento, el perdón de pecados, ya casi no se predica. Brilla por su ausencia. ¡Oh, cuánta necesidad hay! ¡Cuánta necesidad! No, espérese. Antes de decir que hay necesidad de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, habría que llenar uno, ¿verdad? Habría que ser lleno uno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu habla, hay redargüir, ¿verdad? Hay un redargüir. Y estas vidas dice que se compungieron, ¿verdad? Y recibieron. No importa cuán bonito sea el sermón que usted haya predicado, que haya preparado, ¿verdad?, para predicar. He encontrado a veces en las librerías cristianas, hay libros de bosquejos, de sermones del hermano tal o más cual. Y he visto vidas que han llegado a porque preciosos sermones. Bosquejos lindísimos. Lindísimos. No importa cuán bonito sea su bosquejo. No importa cuán bonito sea el estudio que usted les haya traer a los niños. Cuánto, ¿verdad?, cuánto haya de todo eso, de toda esa forma. Si no está la unción, amados. Si no hay unción del Espíritu, el hombre ha hablado, pero no Dios. No Dios. Fue el hombre el que habló. Muy bonito. Oh, nos hizo llorar. Oh, nos hizo cantar, nos hizo reír. ¡Qué bonito! No olvides, una vez cruce esa puerta, no hay vida. La vida es la que permanece. No hay vida. Vino muerto, el muerto se rió, se gozó y salió muerto. No hubo vida, porque no hay unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, la iglesia, ¿por qué estamos como estamos? ¿Sabe que el liderazgo es el que ha permitido todo esto? Tenemos liderazgo que carente. Comenzando por el conocimiento de las Escrituras. Imagínense, por ahí. Ni conocen, decía el hermano, ¿verdad?, si conoce los 10 mandamientos. Preguntaba yo, ¿conocen las fiestas del pueblo de Israel? ¿Conocen todo lo que es el tabernáculo en sí? ¿Conocen lo que son el sacerdocio? ¿Conocemos esas cosas básicas? Esto era el kindergarten espiritual, era el ABC del plan de redención. Y ni siquiera queremos hablar de redención y no conocemos ni la forma ni los tipos. Olvídese. Y nos llamamos la iglesia. La iglesia del Señor. Hasta este tiempo, el judaísmo había tenido un montón de sectarismos también. Había sectarismo, había desde los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, ¿verdad? Había todo eso, existía todo eso. Hoy en día también existen, ¿verdad? Hay una corriente, yo no sé si sea por sus países de donde venga, pero hay una tendencia en estos últimos tiempos acerca del proselitismo, ¿verdad? Del mesiánico, ¿verdad? Y tú tienes que ser, ¿verdad? Y tienes que, ya no es... Porque esto es lo que yo me encuentro a veces entre la familia, ¿verdad? En el momento que uno les menciona a Jesús, ya uno es hereje. No es Jesús, es Yahshua. Y depende de dónde, si, ¿verdad? Para aquellos que conocen un poco el judaísmo, si usted es de los esquenazíes y de los safarditas, ¿verdad? Hay dos corrientes bien grandes en el judaísmo, aquellos que conocen un poco el judaísmo, ¿verdad? Y depende de cuál sea, porque o le va a llamar Yahshua o Yahshua. O es tomero, o es tomato, o es potero, o es potato, ¿cómo le llame? Es una tendencia, un proselitismo, a ver, ¿verdad? Y muchos están yendo tras ello. Es otro ismo, Vergonzoso, Tienes que ser, porque el judaísmo, ovejas perdidas, ciego sigue de ciego, ¿verdad? ¿Sabe? El libro de los Hechos, en el capítulo 2, aquí ya que estamos, el versículo, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando llegamos al capítulo 4, y el versículo 32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La unidad. Y esa solo la cree el Espíritu. Es la unidad. La unidad. Yo le voy a ver un pasaje, miren, así ligerito. El libro de... Esdras. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová. Ahora, capítulo 3 y versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, como la unidad. Esto solo lo cree el Espíritu. El despertar del Espíritu es el que trae la unidad. Como un solo hombre. Y cuando leemos esa frase, ¿verdad? Va anticipada del Espíritu siempre. Como un solo hombre, la unidad. Pablo decía, no somos un montón de cuerpos distintos, ¿verdad? Somos miembros en particular, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Y en ese cuerpo es una unidad, es una unidad. Es una unidad. Estos no son los que gritan, ¡ah! ¿Verdad? Ni son, allá estábamos por, ¿verdad? Por Roma y entrar a esa catedral con tanta gente que la visita, es un silencio aquello. Se oye caer un alfiler quizás. Esto no es ni lo uno ni lo otro. No es que nosotros somos de estos que hacen bastante o de estos que no hacen nada, no. el Espíritu. Esto no es de que tengamos un nombre o nosotros pertenecemos. No, no. Es que el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Aquí tengo que usar mucho cuidado. Aquí sí tengo que usar de mucho cuidado. Porque esto se puede prestar para un montón de cosas. Oh. Aquí es el momento donde podríamos decir, hermano, ya que viene de tan... Vamos a darnos por entendido que así son las cosas y vamos a hacernos un credo y nos vamos a, ¿verdad?, a poner un nombre y los internacionales, lo que sea, ¿sabe? Los interdenominacionales. Ups, se me escapó. ¿Otra secta? ¿Otra? Comenzó bien el movimiento. Bastante entendido el nombre, porque, ¿verdad?, no tenía que ver con denominación, pero cayó en lo mismo. Y verdad, pudiéramos ponernos de acuerdo. Y aquí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a empezar a un movimiento nuevo. Y esto es delicado, créanme. Bien delicado. Muchos lo han intentado. Y hay muchos de esos movimientos por ahí. Este es bien delicado y bien peligroso. Que yo recuerde, antes de la Babilonia, de Babel, ¿verdad?, de la confusión, antes de eso, hubo un pueblo que dijo, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Y eso es delicado. Eso es hereje de parte del Señor. Es abominación. Esto no es cuestión de que nos vamos a poner de acuerdo. Si el Espíritu no es aquel que despierta a Dios, el Espíritu en nosotros, olvídese, esto no funciona. Esto no funciona. Si usted cree que para esto era la prédica, para ponernos de acuerdo, no. Si usted lo va a hacer, por favor no me llame. Mi amor, no le deje el teléfono a la hermana. No me llame. No quiero formar parte de eso. Si el Espíritu no lo cree, amados, olvídese. Estos tenían, eran uno. Nadie decía ser, no, esto no es mío, es del Señor. Eso solamente el Espíritu lo puede crear. Solamente el Espíritu. Dicho eso, amados, quizás una última escritura antes de venir al final para poder recalcar un poco. El libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y en el versículo 11, dice, por tanto, acordaos. Y aquí le está hablando, ¿verdad?, el pueblo gentil, los que se habían convertido. Se acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, mire, sin Cristo, ya eso lo dice todo, ¿verdad? Pero como si fuera poco, le añade y le dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, como si fuera poco en el mundo, ¿verdad? Pero ahora, versículo 13, todo aquello que del pueblo gozó, las promesas, ¿verdad?, los pactos y todo aquello que no teníamos antes, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No eras parte de esto, no pintabas nada en esto, pero por la sangre. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Hermanos, esto es tan precioso que el Señor nos ha hecho su pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Les decía, mira, el versículo 15, el 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En sí mismo. Me llama la atención porque fue Pablo
aquel que perseguía todo esto, aquel en su mente éramos herejes, y a este fue el que el Señor le mostraba estas cosas. ¿Usted ve el cambio que tuvo esta vida? Por revelación, por revelación. Pablo le dice a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? Esto no es cuestión de que Cristo, es más, déjeme ponerse en este término. Por favor, coja de la silla, no se vaya a caer. No se vaya a caer. Esto es fuerte. Cristo no era cristiano. Ups. Noticias. Era judío. Los discípulos no eran cristianos, eran judíos. Cristo pudo haber creado la secta de los cristianos, ¿sabe? Síganme los buenos. Pero no la creó. Los discípulos la pudieran haber formado, si ya se les llamaba también. Ah, pues entonces vamos a seguir por esto. Pero no lo hicieron. Nosotros somos los que hemos engrandecido ese cristianismo y toda esa cosa. Pero Pablo le decía, mira, ni es este ismo ni el otro ismo. ¿Sabe qué? Es en él. El que está en nueva criatura es en él, es en Cristo. Oh, que el Señor nos conceda, que el Señor nos conceda. Voy a venir a esto último, amados. El libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, lo que Juan va a recibir no es cualquier cosa. Dice el versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Juan fue uno que cuando nació la mami le puso, Jehová es bueno, es benigno. A ver, para haberle puesto así, debe haber sido una criatura preciosa. Precioso nombre, eso es lo que significa Juan. Jehová es benigno. Y cuando lo vio, la mamá dio gracias a Dios de seguro. Y así le pusieron. ¡Qué nombre más precioso! Precioso nombre. Pero una vez se encontró con el Señor de señores. Le dijo, Juan, no. Después de haberme pedido que te sentara a la diestra y después de haber querido matar a los samaritanos, ¿sabes qué? Hijo del trueno. ¿Quieres que te ponga un nombre? Ahí lo tienes. No importa cómo te llames, Juan. Lo siento. En su juventud, en su inmadurez que tenía, él habrá creído que el Señor era de tal forma. Y la forma en que él se había figurado que el Señor era un Señor para mí. Es para mí, es más, me la cuesta en el pecho, es mío, es mi Señor. Y cuando yo necesite algo, ¿saben qué? Él me cuida, Él me guarda, Él me da, Él me... Entonces, es mío. Y puede hacer lo que yo le diga. Sí, le puedo llamar Señor, pero se lo voy a poner en estos términos. Yo crecí viendo a mi padre cuando él no se había convertido al Señor, ¿verdad? En otras creencias, y tenía su señor, ¿verdad? Un señor, perdone por ser la libertad, yo no conozco mucho esas cosas, ya hace años de eso, pero le llamaban San Antonio, ¿verdad? Y era un cuadro así, le prometo, grandísimo el cuadro, ¿verdad? Y era su señor, ¿verdad? Lo adoraba, lo veneraba por años, y lo crecí viéndolo como lo adoraba. Pero también aprendí algo, y es que aquel señor de mi padre,
no mandaba. Cuando a mi padre se le antojaba, lo ponía cabeza abajo y le decía, no te muevo hasta que me cumplas lo que... Era el señor de él. Pero no mandaba, el que mandaba era mi padre. Y nosotros tenemos un tipo de figura así del señor. Sí, este señor, pero cuando yo te pida, ¿sabe qué? Señor, te prometo que te voy a servir si conviertes a mi esposo. Y tratamos de doblarle el brazo de alguna manera. Y es el tipo de señor que nosotros queremos, ¿verdad? Es nuestro. Pero qué precioso cuando nosotros somos de él. Cuando nosotros le pertenecemos, cuando la iglesia es del Señor. Es otra cosa. Juan creía que el Señor era lo que él quería que fuera. Y los conceptos que tenía del señorío del Señor, no. Hijos del trueno, le digo. ¿Esa es tu iglesia? Mira, no es la iglesia que tú... No, la iglesia tuya es un desastre. Pero acá está en la isla de Patmos. Los años han pasado y el trato que ha tenido esta vida, el trato que ha tenido. Y ahora por primera vez él va a ver algo que jamás lo ha visto. Aquel señor en el cual se le recostaba sobre su hombro, ahora lo va a ver de una manera distinta. Dice el versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, le dice, ahí comienza, ¿verdad? Principio y fin, aquel que es, aquel que era, aquel que va a venir, el todopoderoso. Ahí comienza a decirle, y empieza a ver una figura que él nunca había visto, versículos adelante, 13, 14, 15, 16, y cuando llega al versículo 17, después que ha visto todo esto, dice, y cuando le vi, no era el mismo, no era lo que yo me imaginaba, no era lo que yo creía. Ahora he llegado a este lugar y toda aquella creencia que tenía yo de la iglesia y del Señor de la iglesia, olvídese, no servía, no era lo que yo pensaba. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Fuera de mí, no hay iglesia. Cristo y la iglesia, no hay iglesia si no hay Cristo. No existe. No. Oh, que el Señor nos deje ver. Que el Señor nos deje ver. La Escritura habla de un hombre que era ciego de nacimiento y el Señor le abrió la vista y pudo ver, pero pertenecía al sectarismo todavía. Pertenecía al sectarismo. Y el sectarismo, cuando una vida ha visto, amados, cuando los ojos se nos han abierto, el sectarismo no nos aguanta. Lo despidieron, lo expulsaron, lo sacaron. Y cuando Jesús se dio cuenta que lo habían sacado, dice que lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿dónde está, Señor, para que crea? Jesús le dice, yo soy, lo has visto. Y lo próximo que dice la Escritura es que le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le he visto, le vi, le hemos visto, amados. Porque cuando le hemos visto, créame, todo el sectarismo queda a un lado y solo el Señor permanece. Oh, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que le podamos ver.